Esto que escuchamos en El Rosso Vivo era Manal desde su álbum Reunión de 1981 con un tema de Claudio Gabis cantado por Alejandro Medina que tiene que ver mucho con nuestra curiosidad acerca del universo. Se llama Como si fuera a tocar las estrellas. En un ratito continuamos viajando por el universo en El Rosso Vivo.
El Rosso Vivo. Dos horas de música.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE. Llega el mes de mayo y Confitería La Española te invita a disfrutar de sus delicias. Celebra el 25 con nuestro tradicional locro hecho con amor y los mejores ingredientes. No te pierdas la oportunidad de probar este plato emblemático de nuestra cultura. Además, disfruta de nuestros pastelitos y masas petit fou, perfectos para acompañar tu té o café. Vení a visitarnos y déjate tentar por nuestras delicias. No te olvides de marcar en tu calendario el 25 de mayo y venir a disfrutar de nuestro locro y más. Diagonal 73, esquina 6 y 61. Contactanos al 221-573-4000. Te esperamos.
221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Que te banca.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Conocé la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras.
Provincia.
97. 1.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Alfredo Rosso y Lupita Rolón se ponen al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Porque la música...
La música...
No se apaga jamás.
Continuamos con nuestro paseo por el universo y decíamos que, llegado el siglo XX, nuevas teorías científicas como las de Edwin Hubble habían establecido que nuestro universo era mucho más enorme de lo que habíamos pensado y que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era una más de millones de constelaciones en el concierto estelar. Pero el consenso científico todavía concebía un universo estable y quieto, hasta que un sacerdote, físico y astrónomo belga, Georges Lemaître, expuso su teoría de que en realidad nuestro universo estaba en expansión y que todo lo que hay en dicho universo provenía, según el término que empleó, de un átomo primigenio. Aunque nunca los científicos hablaron de una explosión, a esa teoría se la denominó el Big Bang, es decir, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo, y que según los cálculos científicos, tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años. Por supuesto que no fue sencillo hacer que la comunidad científica aceptara una teoría que rompía con creencias largamente establecidas que concebían al universo como algo eterno, estable e inmóvil. Hacía falta una prueba del movimiento de las galaxias para que la teoría de un universo en expansión a partir de ese Big Bang inicial tuviese fundamento. Hubo una serie de científicos que estudiaron la cuestión, como el inglés William Huggins y el ruso Alexander Friedman, y aportaron una serie de datos cruciales. Pero finalmente fue una vez más Edwin Hubble, en la década del 30, quien corroboró todas esas investigaciones previas acerca del corrimiento al rojo que probaban la teoría de que las estrellas y las galaxias se alejaban más y más. Bueno, yo no soy astrónomo ni físico, pero tratando de explicarlo de la mejor manera posible, al observar las estrellas más lejanas con telescopios muy poderosos, estos científicos comprobaron que la luz visible que se reflejaba se desplazaba hacia el rojo al final del espectro electromagnético. Ese incremento en la longitud de onda de radiación implicaba que el objeto en cuestión, vale decir, la estrella o la galaxia observada, se alejaba del observador. Y como si ese descubrimiento no fuera de por sí sorprendente, en décadas posteriores se comprobó que el universo no solo se expande, sino que esa expansión se acelera cada vez más en las estrellas más lejanas. Aquí tendríamos que referirnos a conceptos como la fuerza gravitatoria de la materia oscura y el impulso de la energía oscura. Pero mejor, por hoy, ponemos en suspenso nuestras cavilaciones astronómicas, no sin antes rendir tributo a un gran músico que ya, en el año 1974 había hecho un tema refiriéndose justamente al efecto de corrimiento al rojo. Estoy hablando del inglés Peter Hamill, quien en su álbum The Silent Corner and the Empty Stage tiene un tema que se llama Red Shift, precisamente donde lo acompaña el guitarrista estadounidense Randy California, del grupo Spirit. Vamos a escuchar a Peter Hamill con Red Shift, el cambio a rojo o el corrimiento a rojo.
From a good point to go from in the future. Stars in the sky were bright, now they're red and fading. And all the colors we wore and the shades that we bore have moved. And the gold turns to red with no time for change.
I'm falling deep down.
Cerramos nuestra sección interestelar en Al Rosso Vivo con Peter Hamill y el tema Red Shift, el corrimiento al rojo, de su álbum The Silent Corner and the Empty Stage, año 1974. Y resulta obvio que a Peter Hamill le deben fascinar las cuestiones astronómicas, ya que bautizó uno de los álbumes de su banda Thundergraph Generator como Age to He Who Am the Only One, cuyas dos primeras palabras aluden a hidrógeno y helio, elementos claves en la constitución de las estrellas, como lo descubriera otra gran astrónoma, la inglesa Cecilia Payne. Volvemos a la Tierra, pero seguimos el viaje musical de Al Rosso Vivo hasta las 24 horas.
La cita de noche. Al oscuro. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Dos horas de música incandescente.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Por Radio Provincia.
Bueno, nos encontramos en el espacio de Al Rosso Vivo con Lupita Rolón, mi co-equiper y mi productora especial. No mi productora, la productora de Al Rosso Vivo. Yo ando por ahí también, vos, flotando en el espacio.
Nos, somos una misma cosa. Recién estábamos hablando de eso. Mira este agüita como para relajarnos. Sábado a la noche podés estar pasándolo a nafta en cualquier momento. Pero una respirada antes nunca está de más. Al
por
contrario,
supuesto que no.
Te diría que menos un sábado a la noche. Ojo quién vas a llamar, ojo cómo.
Exactamente.
¿No? No te arrepientas tanto. Mientras tanto acá, me quedé pensando en todo lo que contabas del espacio mental que representa la cabeza nuestra. Mientras caminamos, vamos en bici o lo que sea. Y hay algo que suena de fondo este mar y hoy traje una obra de teatro que tiene mucho agua. ¿Y vos me bancás si te digo que creo que hay un diálogo entre el espacio y ese universo intangible por ahora, pero vivo?
Por supuesto.
Y el agua.
Sí, desde ya.
Porque me sentía así, sentía que tenía que ver lo que traje. Es una cosa rara que a veces hace la radio. En este caso es una obra de teatro que no es nueva, pero que la rompe justamente por eso. Porque sigue llenando, en este caso, 500 butacas del Teatro Astros, acá en la capital porteña, mejor dicho. O sea, la obra se llama Lo que el río hace.
Ok.
Ya sé, amigo, amiga, que está sonando un mar, que estamos en este momento descalzos con Rosso, mirando el cielo estrellado de noche, acá con una media mantita cerca del mar. Pero bueno, el mar también es amigo del río. Y en este caso, en esta obra de teatro, el protagonista, el personaje principal es el río. Obvio, se llama Lo que el río hace, pero la historia es así, mira. Resulta que hay una mina. Amelia se llama. Amelia se crió cerca del río Paraná. Ahora vamos a escuchar más detalles. Y bueno, después se fue a la capital, se casó, empezó a pegarla, a tener plata, a volverse más corporativa, no sé qué. Y por una situación familiar tiene que volver a sus pagos, a su pueblo, a su terruño de origen, que está cerca de Corrientes, no cerca de Corrientes y 9 de Julio. De Corrientes, la provincia, ¿entendés? Y ahí se empieza a encontrar con el pasado. Historia común. Hay 5 historias para escribir, me parece. Ella te dejó, tu papá se te murió, estás enfermo, te vas a morir y perdió tu equipo favorito. Esos serían los temas de la humanidad que van cambiando en fecha. Bueno, en este caso vuelve Amelia y empieza a vivir un periplo para terminar unos trámites que en realidad la llevan a otro destino, donde se enfrenta con el río. Es el teatro. Hay un momento escenográfico donde vos ves el río. O sea, ¿cómo representas el río en el teatro sin que sea inverosímil? ¿Qué vas a poner? ¿Una manta con lentejuelas? ¿Qué pones?
Claro.
¿Una cosa marrón? ¿El agua? ¿Cuánto material usás? Es una obra que no puedes gastar tanto. Bueno, no sabes cómo lo resolvieron. Es increíble. Les cuento igual que hay un mini documental que se puede ver en internet gratuito, porque durante la pandemia empezaron a registrar cómo se hace lo que el río hace. Y entonces van a ver todo esto. Pero si pueden, vayan al teatro. De miércoles a sábado está. En este caso, bueno, llega a la mina, va ahí, se empieza a encontrar con gente del pasado y ella llega con toda su efervescencia
citadina.
Ansiedad, eso te iba a decir. Esa ansiedad, esa manija que... Y le pasan cosas. Aparecen cuestiones que tienen que ver con la muerte de su papá, que es el punto por el cual vuelve. Y lo que quiero contarles es un detalle puntual. Esta es una obra escrita, actuada y dirigida por las hermanas Marul, que son hermanas gemelas, mellizas. Gemelas, perdón. Paula y María. Tal vez alguien las vio hace muchísimos años de muy, muy pendejas en la tele porque hacían notas. Pero después se profesionalizaron y viraron hacia el teatro. Por suerte para nosotros. Tienen varias obras. Esta, el personaje de Amelia, lo hacen las dos. O sea, cuando vos vayas al teatro... O sea, si vos te cruzás, por ejemplo, en el chino ahora a las hermanas Marul, están iguales. Tienen el mismo color de pelo, el mismo color de uñas, el mismo lunar donde lo tienen que tener. No son así generalmente. A ella les incomoda muchas veces, claro, que las confundan. Sí. Pero para este personaje hacen a la misma. Y vos, como espectadora, nunca te das cuenta cuando se bajó y cuando se subió la otra. O sea, ellas hace años que están luqueadas iguales y viven la vida normal igual que la hermana para poder hacer esto. De hecho, hicieron alguna función gratis para gemelo y gemela o mellizo y melliza. Escuchemos, porque yo le pregunté, ahora no me acuerdo cuál, no puedo distinguir cuál es la voz de las Marul que nos habla, porque encima tienen la misma, escúchenlas. Y yo le preguntaba, ¿cómo ven el río ahora? Aquel río con el cual se criaron, aquel río del cual se despegaron. Pegaron para viajar a otros espacios que las enriquecieron. Y a ese río al cual vuelven ya hace muchos años a partir de esta obra. ¿Qué es lo que ahora el río les trae a ellas?
Bueno, cuando escribimos la obra, recurrimos a un río que es el que está en nuestra memoria, en nuestra historia, en nuestro imaginario. Nosotras nacimos en Rosario, frente al río Paraná, y hemos pasado todos nuestros veranos en esquina, frente al río Corriente. Y bueno, cuando uno escribe evoca las imágenes que tiene, ¿no?, en el alma, en lo vivido, y por supuesto hace una ficción con eso. Ahora al río que seguimos recordando, nombrando, imaginando, y también al que seguimos yendo, porque todos los veranos volvemos a esquina y también a Rosario. Y también acá tenemos el Río de la Plata, pero bueno, no sé por qué el Río de la Plata no lo vemos tanto, ¿no? La ciudad está un poco de espaldas al río Buenos Aires. Pero bueno, te decía que ahora ese río se sumó el río del teatro, ¿no? El río de, no de Corrientes, sino de la calle Corrientes, el río de lo que el río hace. Creo que ahora el río también tiene mezcla de este otro río que está... Bueno, está también lleno de las imágenes que hemos cosechado y vivimos día a día en las funciones, el aplauso de la gente, las emociones que nos hace transitar. Y es como si ese río imaginario, ficcionado, ahora se hubiese sumado al río real, ¿no? Como que el río ahora también tiene estas otras aguas. Eso, lo siento así al río, como un poco... como con más caudal, como con el caudal de lo que el río hace, además del otro.
Recién decía una de las Marul, vaya a saber quién, cuál, María o Paula, hablaban bajito porque también se escabulleron de los ensayos para poder convidarnos estas reflexiones. La obra de teatro, ella decía los aplausos. Cuando vas, yo fui y le vengo preguntando a muchas personas que siguen yendo por primera o más de la primera vez en ese lugar, El aplauso final es sostenido, pero 5 minutos. Y sabes que no es un drama la obra, porque tal vez del otro lado alguien me está escuchando y dice, Lupita, pero qué onda, esto, voy a llorar, voy a reír. Te va a pasar de todo. Te juro que te va a pasar de todo. Trabaja, por ejemplo, Mariano Saborido, que es un actor que te descostilla, o sea, realmente comprime y descomprime la historia todo el tiempo. Así que vas a pasar por un montón de emociones, te vas a reír, vas a llorar, te vas a acordar de algo. No es para nada aburrido, empiezas a las 8, salís sacudido, después te tenés que ir a clavar media pizza ahí por ahí, o un panchito o algo, lo que quieras, un panchito vegano, lo que quieras. Pero hay una cosa en el teatro que sucede... Porque de golpe la historia empieza a hablar de la muerte del padre, pero hay una cuestión también ahí con el amor, con la familia. Hay una cuestión también, nosotros acá en Capital, bueno, no digo acá en Capital, en realidad en Buenos Aires todo, en Capital y en provincia, cuando no hablamos de las otras provincias que hay en nuestro país. Vamos al teatro acá y vamos a conocer la energía de Corrientes. aparece cuestiones del carnaval y aparece realmente un revuelo final de lo que el río hace. Escuchemos más de una de las hermanas Marula a ver qué nos dicen de esto. Mirá.
Y el río se volvió a resignificar como el río mismo, que nunca es el mismo. Cada vez que vuelvo al río es otro. No sé qué decirte, lo siento más lejos y más cerca. Más cerca porque lo evoco casi todas las noches en el teatro. Voy a pescar, hablo de él, me tiro al agua, lo comparto con tanta gente. Y más lejos porque no estoy en el río, porque estoy en Buenos Aires, lejos del río, y el río para mí significa esquina, la infancia, la playa, Rosario, ir a mirar los camalotes pasar en algún restaurante de la costanera. Así que te diría que las dos cosas, está cerca y lejos, pero está presente todos los días.
Me conmueve la generosidad con la que explora en ella para traernos una reflexión de lo que el río representa para ella. Recién mencionaba Esquina Corrientes. Mm. Sabes que es un lugar que no es que es turístico ni nada, pero a partir de esta obra que tiene años, empezó a verse algún que otro visitante que de golpe va a la parte del río que aparece descrita en la historia. ¿Y usted qué hace acá? No, acá viven las Marul, acá la obra de las Marul. Y de golpe le regala eso también a su territorio.
¡Qué bueno! Me gustó mucho.
Hay algo más que tienen ellas para decir sobre esta obra. Se llama Lo que el río hace y te ayuda a bajar un cambio. ¿Sabes también que ir al teatro? Que cuando está bueno es como cuando te juntás con tus amigos y arranca uno a contarte una anécdota y en vez de contártela, te la actúa re bien. Y vos terminás o agarrándote la cara con la mano o la panza de la risa o como sea. Eso sucede con esta obra también. Es lo que el río hace. Les convidamos desde El Rozo Vivo un poquito más de esta reflexión porque también ellas sostienen que en realidad el río, todos tenemos un río dentro. Es en este caso una identidad que ellas plantean. Pero también hay un río que tenés vos. Y también hay formas de ir encauzando el cauce de ciertos dolores o alegrías como pequeños ríos que a veces se cruzan y a veces no. Últimas palabras de las Marul sobre lo que el río hace.
También me pasa que desde que estrenamos la obra, todo lo que tiene que ver con el río me suena más. He descubierto muchas más canciones que hablan del río, relatos de mucha gente que me cuenta sus historias en el río, que nos cuenta cuando termina la función, que fueron a pescar, que vivían en el río. Es como que quizás me doy cuenta cómo atraviesa el río a tanta gente tan diferente. Gente de diferentes clases sociales, de diferentes lugares, de pueblos. Pero cuántos ríos hay en el mundo, porque inclusive gente de otros países, de Chile, de Brasil, y cuán igual es el reflejo y cuánto tan parecido significa el río para tanta gente. Eso lo descubrí ahora con la obra, que el río es de todos también y de uno, como el teatro.
Divino lo que dijo, el río es de todos, de uno, y todo lo que empezó a conocer de distintos ríos. Ahora me estoy acordando que me enteré esta semana, mira, que salió un libro que se llama Tierra de Ríos. Las venas de la identidad argentina. El autor es Pedro Patzer, comunicador, amante de la radio, laburante a full, y lo que hizo fue investigar todos los ríos que hay en la Argentina y dedicarle un parrafito. Me enteré hace poco, todavía no lo leí, no lo leí. Pero creo que también combinaba con este espacio, hablando de teatro, río, aguas.
Sí, además me hiciste acordar de varios temas que hablan de río mientras hablaban las
Vas a tener que hacer chicas. Un especial de musiquita, sí. De río, creo.
Hace muchos años había una banda de culto argentina que se llama Tonal, que tenía un hermoso tema llamado Ríos, y está el de los Doors. Yes, the river knows, el río sabe.
Vamos a hacer una lista. Sí, vamos a ahora que lo más loco es que vamos a invitar a esta gente que nos escucha del otro lado mientras nos sacudimos un poco la arena de la agüita a escuchar un tema que casualmente que contiene, querido, bueno, Rosso Comandante Zen.
Es un tema de Charlie, cuando no, de la época de la máquina de hacer pájaros, que habla de una cierta paranoia urbana que hacía que uno se fuera por el lado del río, justamente. Hipercandombe, pero por Palo Pandolfo de su álbum Antojo.
Oh, un discazo. Por favor, a ver.
Para tus oídos. un espacio reservado para los discos de culto.
Los que hacemos escuchar solo...
solo a los amigos íntimos.
Así es, ahora abrimos en Al Rosso Vivo la sección solo para tus oídos, la de los discos o las grabaciones especiales que tenemos, yo diría, de una especie de arcón secreto que guarda Al Rosso Vivo a través de las décadas, ¿no?
Perdón, pero quiero decir que eso es el patrimonio de estos envíos, porque... yo no sé si ya se dieron cuenta del otro lado, pero siempre, siempre, en cada programa hay por lo menos un tema que no podés encontrar en internet.
Bueno, y
o hay una versión, o no está bien grabada. O sea, siempre, en todo lo que tenga sello del Comandante Zen, especialmente aquí Alfredo Rosso, vas a encontrar algo que no vas a poder escuchar después en Spotify, amiguita.
Bueno, la finalidad de esta sección justamente es que la esperen. Que la esperen con ahínco.
Y que graben después, se la choreen grabando bien.
Seguro. Bueno, la cuestión es que hoy vamos a comenzar con algo muy especial, que fue la primera visita del gran músico uruguayo Jaime Ross a la Argentina. En aquella oportunidad, Jaime tocó varios de los clásicos de su repertorio que recién tenía en aquella época 3 álbumes.
Eso, ¿qué año era?
Año 1982. Y a esa altura él tenía Candombe del 31, su disco debut del año 77, Para espantar el sueño de 1978 y Aquello de 1981. Y en ese último disco, en aquella época, ¿no? En Aquello... está el tema Los Olímpicos, que habla de ese sentimiento ambivalente que tienen muchos emigrantes latinoamericanos que tuvieron que irse a lugares lejanos por razones políticas, laborales o lo que fuera. Ese sentimiento ambivalente sobre su lugar en el mundo. O sea, ¿de dónde sos cuando te vas de tu país? Y cuando vas a parar a veces a parajes muy lejanos con idiomas que tenés que aprender desde cero.
Sí, ¿hasta
¿no?
cuándo sos migrante? ¿Siempre sos migrante?
Bueno, el tema lo plantea de tal manera que uno se pone a pensar, porque a lo mejor la gente que se fue ha conseguido mejoras materiales, una cierta seguridad económica que no podían tener en su país de origen, pero siempre está en alguna parte aguijoneando esa nostalgia, esa especie de melancolía, lo que los brasileños llaman saudade.
Saudade, ¿no? Te iba a preguntar
totalmente.
Si era eso.
Es eso, sí. Saudade por los ancestros, por tus padres, por tus abuelos, por hermanos, etcétera, por los amigos. Y en esta canción, que se llama Los Olímpicos, hay un rasgo irónico en el título, porque compara a esos uruguayos que tuvieron que salir a rebuscársela en Francia o en Holanda, por ejemplo, en la década del 70, donde Uruguay, como nosotros, sufrieron una dictadura amordazante y cruenta, y aquellos otros uruguayos que en la década del 20 del siglo pasado habían ganado las olimpiadas futbolísticas en esos mismos países, en Francia y en Holanda. Yo sé que parte de nuestra audiencia conoce muy bien esta canción, por eso le dimos una vueltita de tuerca y elegimos esta versión tan especial, la que hizo Jaime Ross la primera vez que vino a tocar a Buenos Aires en la Navidad de 1982, en la vieja trastienda que estaba en Palermo, en Tames y Gorriti. Y fíjense lo que dice en la introducción Jaime. Dice que no podía tocar este tema en aquel momento en el Uruguay y por circunstancias misteriosas sí podía hacerlo en la Argentina. Digo por circunstancias misteriosas porque todavía no estábamos en democracia acá,
claro.
Aunque ya se estaba abriendo la puerta, ¿no? Ya se escuchaba el se va a acabar, ¿no? Ahí va Jaime Ross el 25 de diciembre
¡dale!
De 1982 en la vieja trastienda con Los Olímpicos.
Llegó la hora de entonar la triste despedida. Bueno, seamos concretos. Este es el último día que estamos acá en Buenos Aires en este mes porque esperamos volver muy pronto. Creo que en febrero, así dicen, dicen por ahí. Y estuvimos sinceramente muy contentos de estar acá, ya que no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar. Y aparentemente, la gente le gustó, no sé, estuvieron con nosotros aquí en el escenario. Es eso, porque de eso se trata. Nos vamos con este tema, muy contentos de tocarlo, ya que en el Uruguay no lo podemos tocar, pero aquí se cruza el agua, el líquido elemento, y aquí se puede tocar, porque es muy raro, así la cosa. Además, cae justito porque hoy es Navidad y en la letra se menciona Navidad.
Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La da 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 da, la da 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 da. Ya está cerca fin de año, cero grado en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando murga.
Hoy somos los sinvergüenza que caen a picotear.
Trabajador e inmigrante es la nueva profesión.
Al cargarran sin papeles, lo fletan en un avión.
Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar?
Amigo el Horacio trabaja de soldador.
Ahora tiene con la chata alfombra y calefacción.
Parece cosa de loco, le va cada vez peor.
Extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar.
Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal.
Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad.
Se olvida las que pasaba
antes de irse para allá. El que se fue no es tan vivo,
el que se fue no es tan gil.
Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir?
No te olvides de nosotros
y que seas muy feliz.
Algo especial solo para tus oídos, la sección de las rarezas y de los discos de culto de Al Rosso Vivo, fue esta presentación de Jaime Ross, su primera presentación en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en la trastienda, la vieja trastienda de la calle Gorriti y Tames, el 25 de diciembre de 1982. Y poco después de ese recital de Jaime Ross en la Argentina, se producía el cuarto Festival de la Falda. Había una notable excitación en aquellos días porque ya se avecinaba el retorno de la democracia. Corría 1983 y empezaba la carrera política por las elecciones que finalmente consagrarían al doctor Raúl Alfonsín como primer presidente de la retornada democracia, después de la oscuridad de más de 7 años de gobierno militar de facto. Por consiguiente, había una gran explosión en el arte en aquellos días en Buenos Aires y en las otras ciudades del país, en la música, en el teatro, en la comedia, en el cine. Había toda una nueva generación que empezaba a dejar su marca. Y por esos días de principios de 1983 se produjo el cuarto Festival de la Falda, donde coincidían nuevas bandas con varios de nuestros rockeros pioneros. Pero junto con el recuperado clima de libertad, también había un grupo de entre el público que se manifestaba de manera hostil contra todo artista que no le gustara o que no reuniera lo que interpretaban como los cánones rockeros básicos como para estar en ese escenario. Hubo algunos episodios de agresiones a los músicos, arrojándoseles objetos o recitando cantos que eran hostiles. Desde ya que ese no era un sentimiento generalizado ahí en La Falda, sino la expresión de una parte de la audiencia que quizás había incorporado sin saberlo la hostilidad de aquellos tiempos oscuros para todo lo que era diferente o todo el que era o la que eran diferentes, lo que se apartaba del molde conocido. Luis Alberto Spinetta no era una persona de callarse esas cosas ni de disimular. Y si bien su recital con Spinetta Jade fue muy bien recibido, el flaco no se privó de dar su opinión sobre esos pocos que no habían comprendido el mensaje de paz y de armonía colectiva que el rock argentino, el rock nacional, había expresado desde sus orígenes. En esta edición especial de Solo para tus oídos vamos a escuchar a Spinetta Jade directamente desde el Festival de la Falda 1983 con el tema La herida de París, incluyendo las palabras previas de Luis Alberto Spinetta.
Bueno, yo quería decir algo, loco, lo voy a decir igual. Es esencial que lo diga. Pienso que estamos unidos por la música y básicamente por la música y la creatividad en todos los órdenes, que no son solamente, por supuesto, la creación de partituras musicales o de temitas o de canciones o de arreglos, sino que es toda una juventud creativa de un país respondiendo a nuevas premisas que no, posiblemente no tengan nada que ver con lo que proponen otros sectores que están en la época del... En la época del 30, loco. Pero lo que es fundamental, para mí, lo que es fundamental es que si nosotros verdaderamente representamos algo diferente de lo que se supone que es toda la aberración de este mundo que se está pudriendo día a día, significa que tenemos que demostrarlo con hechos y con paz, con mucha paz para ustedes, y que también la puedan transmitir a quienes son sus creadores favoritos o la gente a quien aman. Si no hay paz, no va a ser posible ningún tipo de creación ni de entendimiento, y de nuevo dentro de 3 años vamos a erigir a nuestros verdugos y de nuevo nos van a hacer bolsa y así siempre. Entonces pienso que lo importante es la creatividad y la paz, loco, y córtenla con las agresiones porque no tiene sentido en el mundo que nosotros proponemos. Y para festejar un poco la paz de estas brumas cordobesas en donde no hay mar, va a ir La herida de París.
Lenta bruma cansada de dar al muelle. No veo paisajes más que este mar. Que su viento devuelva la vida y la calma. Que vea sus barcas volver de luz. Tu sombra llene la distancia como un pétalo de sal. Y es que tu mirada me saca el aire. la herida de París. Piedra y ala de láser y de misterio. Un rayo me quita la soledad. ¿Qué será de tu viejo molino blanco? ¿Sabrás devolverme lo de luz? Hoy que veo más sombras que nada.
Bueno, y mientras escuchamos a Spinetta Jade con el tema La herida de París, grabado en vivo en el Festival de la Falda 1983, nos tenemos que despedir por hoy.
Sí,
Lupita.
Pero pará, me decías fuera del aire, en ese momento habría unas 500 personas ante quienes
sí,
el flaco
sí.
tiró estas líneas.
Posiblemente un poco más, porque era es el anfiteatro abierto, obviamente, de la Falda.
1983.
Se hizo en dos fines de semana consecutivos. Y esta grabación la tenemos cortesía de FMR, de Radio Rivadavia, porque fuimos a grabarla. Yo en esa época trabajaba allí. Fuimos a grabarla con un técnico de la radio los dos fines de semana.
Y bueno, por eso te digo, poné la radio, hermano, porque esto no lo vas a escuchar en YouTube.
Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a Guillermo Campos por la operación sí. técnica de este programa. Muchas gracias a Lupita Rolón por la producción y por acompañarme en el micrófono.
Y, a usted también.
Y por sus secciones. A Norma Jiménez por la coordinación radial y el aporte musical. Bueno, yo, Alfredo Rosso, elegí la música, escribí el guión y nos vamos con esto. Levantamos un poquito el
sí,
volumen.
Sí, vamos. Feliz buena noche. Feliz medianoche.
Sonriendo la distancia es como un pétalo de sal.
La UNE.
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.